Arte Conexión.
Hola, querida audiencia de Arte Conexión. Yo soy Nadia Escalante y me acompaña, como cada jueves en la conducción, Gibran Román Canto. ¿Cómo estás, Gibran?
Hola, Nadia. Me encuentro muy, muy, muy feliz y contento porque pues hoy tenemos una invitada, pues no cualquier invitada, está con nosotros la señora, la maestra Paulina Lavista, quien recientemente nos acompañó en nuestro programa Punto de Encuentro, el 14 de abril, presentando el documental Farabeu, o la crónica de un instante, Génesis e Impacto. Ella lo realizó, pues, porque es viuda del escritor Salvador Elizondo. Y bueno, después de 50 años de publicar el libro y 10 años de la muerte del escritor, pues bueno, es un homenaje que se está realizando.
Un documental cuya segunda proyección nacional después de su función premier en la Ciudad de México fue precisamente la que se dio en el marco de Punto de Encuentro del Museo Fernando García Ponce Macay. Hoy platicaremos con su autora, la maestra Paulina Lavista, sobre su trayectoria artística, sobre la fotografía contemporánea, así como también de su experiencia al realizar este documental y revisitar la obra y el tiempo de su esposo, el escritor Salvador Elizondo. Muchas gracias por su visita, maestra Paulina.
Un honor para mí estar en Mérida, una ciudad preciosa, y muy honrada con los homenajes y con la atención que han tenido para mi esposo, el fallecido escritor Salvador Elizondo.
Pues bienvenida y muchísimas gracias por venir hoy a platicar con nosotros. La verdad va a ser una plática muy interesante, yo así lo auguro.
Pues con jóvenes inteligentes, sí.
Muchísimas gracias, maestra.
Muchas gracias.
Pues estamos en Arte Conexión. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Se las voy a recordar. Facebook Museo Macay. En Twitter estamos como @museo_macay. Y en Instagram museo_macay. En un momento regresamos con más de Arte Conexión.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Estamos de vuelta en Arte Conexión con la visita de la maestra Paulina Lavista, fotógrafa y documentalista, quien fuera invitada a formar parte del Salón de la Plástica Mexicana. En su trayectoria fotográfica ha dado testimonio de la vida artística, cultural e intelectual del país, tal como lo demuestra su archivo fotográfico integrado por cerca de 100.000 negativos en blanco y negro y 40.000 transparencias y negativos en color.
Ha retratado artistas y escritores como Francisco Toledo, Octavio Paz, Salvador Elizondo, Juan José Gurrola, Rufino Tamayo y Manuel Álvarez Bravo, solo por mencionar algunos. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y ganadora de la Medalla al Mérito Fotográfico en 2013 por toda una vida dedicada a la fotografía.
Paulina, ha sido la primera fotógrafa joven que expuso en el Palacio de Bellas Artes en 1970. Ya habían expuesto Manuel Álvarez Bravo, Nacho López, Héctor García. ¿Qué significó para ti este reconocimiento, esta exposición, el dar a conocer tu obra en este contexto?
Bueno, efectivamente se había hecho una primera exposición en los 40, curada por Fernando Gamboa, de Álvarez Bravo. Pero en la época en que me presentó Salvador, era una serie que se llamaba La Crítica Presenta. Entonces presentó, cada crítico presentaba a un artista para darlo a conocer, y Salvador me presentó a mí con una exposición que se llamó Fotemas, uh-huh, y que fue una primera exposición de una joven de 22 años, pero que consideró Salvador como curador, pues que valía la pena exponer. Entonces fue mi primera incursión cuando en México no había espacios para exponer. Es decir, la fotografía estaba un poco relegada, solamente había un concurso de Excelsior donde se premiaba el Día de la Madre, pero no había ni concursos, ni becas, ni siquiera espacios para exponer. De manera que sí fue un logro que me aceptara entonces el director Jorge Hernández Campos, el director general del INBA, era don José Luis Martínez, aceptado el proyecto un poco azaroso, ¿no? Y creo que, no personalmente yo, pero sí influyó el que Bellas Artes haya abierto las puertas a mi exposición. Entonces surgí con mucho brío, pero yo no sabía gran cosa. Yo me tuve que después reeducar, porque eran fotografías que yo mandaba a revelar y que mandé a amplificar, pero yo no sabía bien todavía. Era una incipiente. aunque las imágenes, debo decir que muchas no he superado. Cuando uno entra en esto, entra uno con mucha fuerza. Y pues creo que este logro de abrir el Palacio de Bellas Artes a un joven fotógrafo, abrió las puertas a la fotografía. No por mí, sino por la intención del gobierno, no, de ninguna manera me pongo el chaleco. El gobierno dijo, bueno, sí, aquí hay una disciplina que no hemos considerado, que no hay premios, que no hay becas. De manera que fue la primera incursión. Y de ahí, pues, ya se empezaron a abrir espacios. Con la CULTA no existía, pero existía el INBA. Uh-huh. El INBA apoyó la apertura de varios espacios. Por ejemplo, en la Plástica Mexicana entramos, como usted mencionó, 10 fotógrafos. Entonces, también la Plástica Mexicana ya nos consideró. Entonces, en ese momento entramos 10 fotógrafos, que de la cual la lista la hizo don Manuel Álvarez Bravo. Entonces, fue importante. Porque ¿qué pasó? Que hicimos un precedente de que la fotografía tenía ya que contar. Y que la fotografía era realmente un documento, sobre todo de memoria y de archivo, ¿no? Es decir, recurrimos siempre a las fotos para saber la cara de Baudelaire, la cara de Mallarmé, la cara, pues, las fotos de primeras, pero también nuestros artistas había que fotografiarlos. Y también la fotografía como expresión artística, es decir, dentro de la artes plásticas, considerarla un arte.
Claro. Y bueno, a falta de estos espacios, vamos a llamarle que proporcionaba el gobierno, pues también hubieron jóvenes que hicieron espacios alternativos. Uno de ellos, pues, fue Salvador Elizondo, por medio de la revista Snob. Es obviamente uno de los primeros en difundir este interés artístico por la fotografía. Y bueno, ya han pasado 40 años. ¿Cómo ha sentido usted esta trayectoria, esta transición de no tener espacios, de ser joven y de repente no tener a lo mejor la posibilidad de mostrar lo que usted está trabajando? Y ahora pues ya vemos que, bueno, ha evolucionado la cuestión de la fotografía.
Claro, lo interesante de Salvador Elizondo fue que para él la fotografía era muy importante. Entonces, en la revista Snob, que fue una revista que tuvo nada más 7 números, pero que fue muy importante porque ahí nacieron muchos escritores. Y entonces, en la revista, él decidió, Salvador era el director, hacer un portafolio de una fotógrafa. Entonces lo pidió a una fotógrafa que ya estaba muy olvidada, que es Katy Horna, se dice en su idioma. Entonces Katy era encargada de hacer un dossier, o un pequeño portafolio de fotos, de una fetiche. Entonces digamos que parte de del interés de Snob era ya una sección dedicada a un ensayo fotográfico. Entonces yo sí considero que es un pionero en ese sentido. Aún más, después cuando concibe Farabeuf, la concibe al partir de la visión de una terrible fotografía de Leng Che. De Leng Che o la tortura china. Entonces esta fotografía impacta tanto al escritor, que le genera primero un guión que no lleva a cabo, y finalmente escribe el texto Farabeuf, que hasta hoy está vigente y que ya hemos hablado de él mucho. Está ahorita precisamente conmemorándose los 50 años de Farabeuf. Ahí él explora a lo largo de toda la novela no nada más la visión de la foto, sino una reflexión sobre la fotografía. Claro. Dice algo así como: la fotografía es un momento o de la inmortalidad, un momento estático de la inmortalidad. Entonces él sí considera la fotografía, y sobre todo por sus estudios de chino, como un ideograma. Es decir, la fotografía puede ser un ideograma porque puede ser un lenguaje en sí mismo, pero además una pequeña historia dentro del contexto de una foto. Puede contarse una historia, ¿no? Entonces la fotografía se articula y se empieza a tomar en cuenta a partir, en primer lugar, de Farabeuf, sin ser, digamos, el instituto demasiado, y a partir de mi exposición y de la atención de las autoridades de Juan José Bremer para abrir espacios. Entonces creo que paulatinamente la fotografía se fue colocando y surgieron entonces muchos fotógrafos, unos que estaban olvidados, magníficos, como Nacho López. Lo fuimos a rescatar.
Sí.
Fuimos a rescatar a Nacho López, Héctor García, y empezó, y entonces se han revaluado ya muchos fotógrafos, y creo que ahora sí la fotografía, pues, como dicen vulgarmente, llegó para quedarse.
Muy bien. Bueno, maestra, y hablando precisamente de toda esta cuestión narrativa que está en las fotos, y regresando, le vamos a hacer una pregunta acerca de su obra más personal.
Claro que sí.
Manuel Álvarez Bravo fue un fotógrafo nacido en la Ciudad de México en 1902. Estudió arte y música en la Academia de San Carlos, aunque siempre se le ha considerado como un autodidacta. En 1923 conoció al fotógrafo alemán Hugo Brehm, quien lo animó a comprar su primera cámara y sería su primera influencia en esta disciplina. A mediados de la época de los 20, Álvarez Bravo obtuvo su primer reconocimiento en un concurso local en Oaxaca y trabó amistad con Tina Modotti, Diego Rivera y Pablo O'Higgins, personajes fundamentales para su desarrollo artístico. La década de los 30 marcó el reconocimiento nacional e internacional de su obra. Realizó su primera muestra individual en la Galería Posada. Expuso en el Palacio de Bellas Artes junto con Henri Cartier-Bresson, ganándose el favor de André Breton, quien lo invitó a hacer la portada del catálogo de la exposición Surrealista Internacional. Manuel Álvarez Bravo incursionó en el cine y trabajó junto con directores como Sergei Eisenstein, John Ford y Luis Buñuel, sin abandonar su trabajo fotográfico, que llegó a consolidarse incorporando estrategias como la yuxtaposición, el aislamiento de detalles y la convivencia de lo inesperado con lo familiar. Su trayectoria recibió numerosos reconocimientos, entre los que sobresalen el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1975, la condecoración oficial de la Orden de las Artes y Letras Francesas en 1981 y el Premio Internacional de la Fundación Hasselblad en 1984. Murió en la Ciudad de México en 2002.
¿Conoces los servicios que ofrece nuestro museo?
Guías, talleres y cursos, recorridos especiales a escuelas y comunidades.
Acércate a nuestros servicios educativos y vive una experiencia completa. Comunícate a edujuegos@macay.org. Museo Fernando García Ponce Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Continuamos en Arte Conexión acompañados por la fotógrafa y documentalista mexicana Paulina Lavista. Paulina, dentro de su producción, los retratos de la vida cultural y artística mexicana, podemos recordar a Jorge Luis Borges con María Kodama en su visita a nuestro país, también Octavio Paz, Juan Rulfo, ¿no?, en unas fotografías maravillosas. Han quedado sin duda como un documento muy valioso del siglo XX, ¿no?, la cultura mexicana del siglo XX. Sin embargo, hay otras vías en tu obra, ¿no?, como esas fotografías de desnudos, también los fototextos. Cuando te dieron el reconocimiento por toda una trayectoria fotográfica, fue precisamente por tu obra personal. Entonces queremos que nos hables.
Bueno, la fotografía tiene mucho, es un lenguaje en sí mismo, entonces tiene muchas vertientes. Entonces en esa época pues no había becas, había que ganarse la vida con la chamba. Igual Salvador, nos ganábamos la vida trabajando en nuestro oficio. Nunca aceptamos. Entonces, yo pues tuve que vivir de ella. Entonces, en primer lugar, mi acercamiento con el escritor me permitió algo maravilloso, que es la cercanía con los escritores. Y que me los presentara. No vengo completamente de la nada. Mi padre era un melómano, tenía una discoteca extraordinaria de música. Y muchos artistas iban a mi casa. Entonces yo conocí a Juan Rulfo antes que a Salvador. Uh-huh. Conocí muchísimos artistas porque mi padre era además director de orquesta, entonces tuve oportunidad de conocer, bueno, era muy amigo de Claudio Arrau y de gente importantísima, músicos, sobre todo cantantes. Entonces a mi casa iba mucha gente a oír música. Le hablo de Rulfo, de el señor José Gauss, el gran filósofo, claro. Rosario Castellanos, Ricardo Guerra. De manera que yo ya tenía, inclusive Salvador fue cuando lo conocí cuando yo tenía 8 años. Yo era una niña y él ya iba a oír música con mis padres. Él me llevaba 13 años. Uh-huh. De manera que mi cercanía con ellos me permitió los retratos. Entonces les gustaron y me empezó a hablar mucha gente para los retratos. Entonces, era una forma de ganarme la vida. Después, más adelante, mi amigo Juan Ibáñez tenía un amigo, Ortega Colunga, que tenía una revista de desnudo. Y me insistía mucho que fuera. Yo no quería. Pero en fin, había hecho algunos desnudos en blanco y negro. Y fui con él. Y me sacó una revista horrible. Me dice, ay, maestra, aquí quiero que usted... Maestra, usted era ya muy jovencita, tenía 23 años, 24. Nos haga las fotos. No, le están horribles sus revistas. Le dije, yo no voy a trabajar aquí. Y me dijo, por eso la llamé, para que usted sea el artista. Le dije, bueno, le voy a poner unas condiciones. Y le pedí que fuera luz de día. Y entonces empecé mi trabajo con él y nunca me soltó en 10 años. Generalmente con la persona que trabajé nunca me soltaban. También trabajé después con Martín Casillas en la revista La Plaza. Como que tenía yo colaboración y me quedaba. Entonces en la revista de todos me quedé 10 años y tuve muchas experiencias. Por ejemplo, inventé a Lin May. No la inventé, sino me la hicieron retratar y llegó con unas boas y unas cosas del cabello. Y le dije, no, usted es china, traigan una bata china, le hizo otra cita y vamos a hacer la china. Entonces a partir de ahí, Lin May consiguió ser la actriz de Tivoli. Sí. Una serie de películas que anteceden a las Todas Horribles de las Ficheras, pero fue la primera, donde venía un cómico, una vedette, en fin, y este patrón lo copiaron. Entonces, de alguna manera yo era, y se los juro que no vengo a decir exageración, era la generadora de las nuevas actrices que no eran actrices, eran vedettes, y niña que salía conmigo, niña que iba al cine. Entonces yo como que las descubría, pero... ¿Quiénes se desnudaban? Se desnudaban las mujeres que se dedicaban a desnudarse. Uh-huh. La princesa Lea, también descubrí a la princesa Yamal. Uh-huh. La historia de la princesa Yamal, si me permiten, es maravillosa. Esa mujer la descubrí en el Tivoli, en el lírico, perdón. Y le llamé a mi director, le dije, esta muchacha está joven y se va a desnudar. La fotografié, la lancé y pasó el tiempo, luego le hice otras fotos. Y no le hago el cuento largo, cuando se robaron las joyas de antropología del museo, pues no las encontraban, y entonces bailando la princesa Lea, princesa Yamal, había dos princesas, la Lea y la Yamal, la princesa Yamal, que era una argentina, le encontraron el brazalete azteca en el pie, y salió un antropólogo y dijo, eso lo trae, entonces la detuvieron, y el novio se las había robado para dárselas a la princesa Yamal. Son esas historias que me han pasado, ¿no? Pero este trabajo, pues es importante porque, digamos, retraté a todas las divas de los 70. Y algunas las inventamos. Por ejemplo, María Sorté fue la primera que salió conmigo. Fotografía, pues a todas, a Isela Vega. Entonces fue muy muy interesante porque era un trabajo con el cuerpo. El desnudo es otra de las disciplinas de la foto. Pero también tenía otras chambas. Tenía, a veces hice reportajes de la ciudad. O sea, uno va conformando un archivo a partir de los trabajos por encargo, pero también a veces de la expresión propia. Entonces los viajes me hacían sensibilizar, y entonces cuando yo viajo pues tomo muchas fotos de lo que voy viendo, y todo eso se va seleccionando y se va acumulando, ¿no? Después se cura, se escoge, no al 100% de las fotos pueden ser buenas, pero claro, es un registro, ¿no?
Sí. Maestra, ahorita que platicaba al principio la cuestión de que, bueno, a su casa llegaban los escritores, llegaban músicos y demás, en una entrevista que dio Alina, platicaba de esta cuestión del álbum familiar, ¿no? Que de un tiempo para acá se ha ido perdiendo y ya estamos llegando a un punto que somos ciertamente egocéntricos al momento de las famosas selfies y demás.
Se ha perdido muchísimo, desgraciadamente, se ha perdido los archivos. Es decir, mucha gente me dice, mira mi nieto en el celular. Y como a los 3 me van a decir, ay, fíjate que perdí mi celular con todas las fotos. Hombre, qué padre, ya perdió usted las fotos. Entonces creo ahora que es importante que esas fotografías las salen subiéndolas a la internet, pero ahora es más complicado, ahora hay que ponerlas en un disco duro y que no se vayan perdiendo. Sí se está perdiendo, como se ha perdido, por ejemplo, con el internet, el sentido de las cartas, el sentido epistolar. Ahora que hago curadurías, llega mi asistente y me dice, hombre, pero mira qué maravilla las cartas que le mandaba Octavio Paz. Y okay, pues sí, se usaba y se estilaba todavía la carta. Entonces la carta, el álbum familiar se ha ido perdiendo por el internet y porque, pues, desgraciadamente ya no hay negativo. El negativo era muy importante, es como el original del escritor, ¿verdad?
Claro.
Sí. Entonces, lamento mucho. Entonces, yo aconsejo es que la gente todavía haga de vez en cuando blanco y negro, o se lleven un rollito de blanco y negro análogo y también hagan su foto digital, ¿no?
Okay. Bueno, a continuación escucharemos nuestra primera pieza musical, Reflejos de la Noche, de Mario Lavista, interpretada por el Cuarteto Latinoamericano. Maestra, ¿quisiera presentar la selección musical?
Mire, claro que sí. Creo que la obra Reflejos de la Noche, del Cuarteto de Mario, es el primero de los cuartetos que hace, o el segundo, no me acuerdo del número de cuarteto. Y creo que él es en la disciplina que más se acomoda a Mario, en el cuarteto. Entonces, este cuarteto precisamente es el que nos ilustra Farabev, es la música de Farabev en el documental que dice. Entonces, creo que Mario en esta obra pues ha trascendido nuestras fronteras, se ha tocado en todo el mundo. Este cuarteto de una serie como de 6 o 7 cuartetos, 8 que ya llevan. A mí me gusta mucho porque da un ambiente nocturno hermoso y creo que es una obra de vanguardia que ya afortunadamente ha sido aceptada, porque pues también es muy difícil, como la pintura moderna, que llegue al gusto en general de la audiencia. Pero yo creo que los conciertos de Mario se llenan ahora. Y el Cuarteto Latinoamericano, que quiero decir, yo los conozco perfectamente, los he fotografiado, hice varias portadas de sus discos. Es unos muchachos, los Vitrán, realmente magníficos, educados por la madre. Sin duda uno de los mejores cuartetos que tenemos en México. Así que me da mucho gusto que lo toque.
Bueno, vamos a escuchar a Reflejos de la Noche.
Salvador Elizondo fue un escritor, traductor y crítico literario nacido en la Ciudad de México en 1932. Tras pasar su infancia en Alemania y un internado de California, regresó a la ciudad donde estudiaría artes plásticas, llegando a tener una exposición pictórica individual. Su interés por las letras lo llevó a estudiar literatura en las universidades de Ottawa, Cambridge, la Sorbona, Perugia y la UNAM. Fundó las revistas Snob y Nuevo Cine, y colaboraba constantemente en otras publicaciones como Vuelta, Plural y Siempre. Desarrolló su obra literaria al margen de la estética realista y nacionalista, tendencia más característica de la narrativa de su época. Influido por autores como James Joyce, Ezra Pound y Henry Michaux, su estilo cosmopolita está presente en sus principales obras, Farabeu o la crónica de un instante, El hipogeo secreto, Elsinor, El grafógrafo y Narda o el verano. Sus libros desafían la clasificación tradicional de los géneros literarios, participan de la narrativa, el ensayo, la poesía, llevando al discurso hasta terrenos experimentales que denotan incluso la influencia de otras disciplinas no textuales como el cine y la pintura. En 1965 recibió el premio Javier Villaurrutia por su libro Farabeu o la crónica de un instante. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Colegio Nacional. En 1990 sería acreedor del Premio Nacional de Ciencias y Artes. Murió en la Ciudad de México en 2006.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión. Arte Conexión.